Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Paren todo lo que estén haciendo. Procuren imaginarse lo siguiente. No importa en dónde estén, con quién estén, ni la hora que sea. Imaginen el primer trago de café del día. Con leche, sin ella, con azúcar, sin ella, extra caliente o a temperatura normal. El café siempre significa para quien lo disfruta un momento especial del día. Ahora, avancemos un poquito más en la jornada, sobre todo hoy, que es viernes. Volvamos a intentar imaginar uno de los mayores placeres de la vida para muchos. El trago de un buen vino. Con notas frutales, florales, cítricas, amaderadas, cada quien tiene su gusto. Lo cierto es que vivimos en un país privilegiado para hablar de estos, el café y el vino. Arrancamos el fin de semana.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es viernes 4 de octubre del 2024. Y como es viernes y aquí nos gusta mucho celebrar todas las semanas este momento, hoy le dedicamos el programa pues a temas de viernes, querida Vivi.
Hola Dani, muy buenos días, espero que estén muy bien. Viernes de hablar de café y de vino. Es que el primero de octubre se celebró el Día Internacional del Café y estamos a 3 días de que se celebre, Dani, el Día del Vino Mexicano. Estas son de las bebidas más populares del mundo, no lo tenemos que decir, a las que les queremos dedicar el programa de hoy. Ambas bebidas no solo son populares, lo tengo que decir, por su sabor, sino por la cultura y las tradiciones que las rodean. El café ha sido el impulso de matutino de millones de personas. La bebida de las más consumidas en el mundo, Dani. Une fronteras.
Une fronteras. En ambas es prudente decir nada con exceso, todo con medida, por supuesto. Pero vamos a platicar con Octavio Ruiz, él es catador de café, y también con Salomón Avedrop, él es el presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola. Y vaya que en México se hacen unos vinos y un café espectaculares.
Espectaculares. El vino mexicano ha logrado pues ser reconocido internacionalmente en los últimos años. Y seguro muchos no lo saben, pero el vino mexicano tiene sus raíces desde el siglo XVI, Dani, cuando los primeros viñedos fueron introducidos por los conquistadores. Los viñedos en nuestro país son espectaculares. Sí, ir a un viñedo es toda una experiencia en nuestro país que ya nos estarán platicando.
Y no solo es el famoso y cada vez más visitado Valle de Guadalupe, en el norte, en Coahuila. Por ejemplo, hacen vinos espectaculares. En Querétaro, la visita a los viñedos es también espectacular. En fin, vamos a platicar de café y vino. Qué mejor forma de arrancar el fin de semana. Nada con exceso, todo con medida, insisto. Y qué mejor que echarse una copita de vino pensando en uno de los espectáculos artísticos más hermosos que hay. Ese no es mexicano, pero se hace muy bien aquí.
El flamenco, no, qué cosa también. Vamos a hablar del flamenco y va a estar con nosotros Leti Cosío, que ella es la directora de la campaña Viva Flamenco, para que nos platique de un evento increíble, Dani.
Pero no importa que sea viernes, tenemos noticias, tenemos tendencias, la información y lo que está ocurriendo en este momento en el país, además del dato y el consejo diario de nutrición. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor el vino y el café.
en voz de Jimena Millán. Dicen que todo empezó con unas cabras curiosas en las colinas de Etiopía. Hace siglos, un pastor llamado Kaldi notó algo peculiar. Sus cabras estaban saltando de un lado a otro, llenas de energía después de comer unas pequeñas frutas rojas de un árbol cercano. Intrigado por el repentino entusiasmo de sus animales, Kaldi decidió probarlas él mismo. Y así, sin saberlo, descubrió el secreto detrás de una de las bebidas más queridas del mundo. Por otro lado, en el corazón de las montañas del Cáucaso, en Georgia, un grupo de arqueólogos descubrió algo extraordinario. En una vasija de más de 8.000 años de antigüedad, encontraron rastros de una bebida que ha sido el centro de celebraciones, reuniones y hasta rituales religiosos. Esta vasija es el testimonio de que la humanidad lleva milenios refinando el arte de transformar uvas en algo mucho más glorioso: el café y el vino. Además de tener historias fascinantes, se han vuelto en una parte esencial de la vida de millones de personas.
Ojalá que llueva café en el campo.
El café es la bebida más consumida después del agua, y según la Organización Internacional del Café, se consumen alrededor de 2.250 millones de tazas de café al día en todo el mundo. Los finlandeses encabezan la lista con un consumo promedio de 12 kilos de café por persona al año. Para ponerlo en perspectiva, un mexicano promedio consume solo 1.4 kilos al año.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor.
Ahora, si hablamos del vino, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino, el consumo mundial del vino en 2023 se estimó en 232 millones de hectolitros. El mayor consumidor de vino por persona es el pequeño país de la Ciudad del Vaticano, donde los residentes consumen alrededor de 74 litros por persona al año o 98 botellas por persona. En México, el consumo de vino ha crecido en los últimos años, con un consumo promedio de 1 litro por persona al año. Y aunque esto parece quizás poco, representa un crecimiento de 22%, en menos de una década. Ya sea que prefieras una taza de café para iniciar el día o una copa de vino para relajarte en la noche, estas dos bebidas han conquistado corazones y paladares. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
¿Mi corazón y mi paladar, el tuyo?
Pues sí, a mí la verdad es que yo con el café soy un poco más especial porque tengo algo con la cafeína y a mí no me cae muy bien el café, pero siempre ahí existen vino, los descafeinados. Sí. No, pues el vino me cae bastante bien.
Me caigo muy bien cuando bebo vino. Bienvenidos a los dos, gracias por estar aquí.
Gracias por invitarnos.
Gracias, muy amable.
El café y el vino comparten muchas cosas. Comparten ser uno de los mayores placeres de la vida de muchas, de millones de personas en el mundo. Comparten la posibilidad de decir nada con exceso, todo con medida. Y quiero hablar de algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Una de las experiencias más gratificantes que yo he tenido en mi vida va del café y del vino. Catas. Fui, un día me invitaron a una cata de café. Y yo dije, ¿cómo? ¿Leí mal o se equivocaron? ¿Café? Sí, una cata de café. ¿Cómo que una cata de café? Lo que se cata es el vino, ¿no? Y el café. Y vaya experiencia, Octavio. Es conocer, darte cuenta de las notas, de los sabores, de los aromas. Es una experiencia de verdad muy bonita.
Sin duda lo es. Y además, justo previo a reunirnos contigo, estábamos platicando de estas coincidencias que tiene el vino y el café.
¿Cuáles justamente encontraron? ¿Cuáles encontraron? Porque yo dije nada más tres que me vinieron de bote pronto.
Primero, que son bebidas ancestrales.
Eso.
Primero. Segundo, el aroma en ambos. Uh-huh. Y tercero, producen del campo. Vienen del campo.
Y en México, además, es un gran país para hablar de estas dos cosas, ¿no? Estas
de las
dos bebidas,
por supuesto, sí.
Pero estábamos en el tema de las catas de café.
Las catas de café, pues son experiencias extraordinarias que igual que con el vino, que podemos afinar nuestras capacidades de percibir lo que nosotros llamamos los descriptores organolépticos. Esto es, cómo podemos asociar una nota en el café, porque nosotros podemos decir, ¿a qué sabe el café? A café, uh-huh, ¿no? Pero si desglosamos ese sabor, podemos empezar a pensar en frutos secos, y de frutos secos podemos pensar en una avellana, en una nuez, o en caramelos, en vainilla.
En cítricos, Octavio, a mí cítricos. Me impresionó muchísimo uno de los, nunca voy a olvidar, me dijeron, ¿este qué te sabe? Y entonces le tienes que hacer como, con una cucharita.
Me acuerdo que incluso compartí esa experiencia contigo y justo teníamos una nota, limón eureka o limón amarillo.
O sea, ¿no? Yo dije, no puede ser que me esté sabiendo a limón. Estoy mal, qué pena decir que el café me sabe a limón. No,
además, la acidez es un atributo pues deseado en las buenas tazas de café.
¿Cómo se vive una cata de café? ¿Cómo? Me da mucho pesar que no haya imagen en este programa, pero para quienes nos están escuchando, trata de describirnos cómo es la experiencia de una cata de café.
Pues primero, siempre trabajamos con café recién tostado, que se muele al momento. Entonces, la primera percepción que nosotros describimos como fragancia es lo que en seco, este café recién molido, percibimos en nuestra nariz. Eso lo ponemos en un recipiente, en un vasito, y después vertimos agua, ¿no? Esto nos da algo que nosotros describimos como aroma, que es el café en húmedo con agua. Esto hace que inicie la extracción, esta combinación, esta infusión de agua con los granos molidos de café. Y después de 4 minutos, de hecho, es prácticamente como nosotros preparamos una prensa francesa. Si pensamos en nuestra rutina, a los radioescuchas que hacen una prensa francesa en la mañana, es exactamente lo que hacen. Muelen su café, lo ponen en la prensa francesa. Probablemente metes la nariz en tu prensa francesa para ver a qué huele tu cafecito. Después pones agua, te esperas 4 minutos. El procedimiento es exactamente el mismo. Una vez que termina la extracción, lo hacemos con una cuchara, rompemos la costra, que es esto que se forma arriba. Empezamos justo a degustar el café con una cuchara. Creo que algo que te llamó mucho la atención fueron los sorbos que
pero
hacemos.
Ahí nada más para interrumpir, ¿ya está combinado con el agua?
Sí.
O sea, como si fuera,
ahí ya está.
Ya como si te lo fueras a
ya está infusionado, tomar. Ya está infusionado en el agua. Eso, digamos que nosotros, los catadores, utilizamos una cuchara. En casa, la prensa francesa, pues ya la vertimos a nuestra tacita, básicamente, ¿no? Y, pues bueno, esto que te llamó mucho la atención, el ruido que hacemos, los catadores de vino también lo hacen en cierta medida. Lo que nos permite es llenar nuestra cavidad bucal de toda esta...
Porque además no te lo debes de tragar de inmediato, ¿no? Lo tienes que...
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Que dejar tantitito en la boca.
Sí, realmente nuestra lengua nos permite percibir gustos básicos, ¿no? Salado, dulce, ácido, amargo. Pero quien nos da toda la información para que nuestro cerebro la procese es la nariz. Entonces ayudamos a la nariz haciendo esta absorción fuerte con esta aspersión para llenar toda nuestra cavidad bucal de café y poder oler el café desde nuestra boca.
Es una experiencia increíble, como increíble es una cata de vino, mucho más, digamos, popular, mucho más conocido. Todo el mundo sabe que se pueden hacer catas de vino, de lo cual hablamos al regresar de la pausa, a la que nos vamos con música, Pablo.
Justamente fue en un café a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Fue en un café donde yo la dejé. Fue en un café.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
¿Será por aquello de los buenos vinos españoles o porque estamos anticipando el...?
Son mejores los mexicanos.
A mí me gustan más los mexicanos, sin lugar a dudas. De verdad, Salomona de Vedrop, en su apellido estaba a lo que se iba a dedicar, ¿no? Una gota de vino.
Claro,
no lo había pensado así. Bienvenido. Él es el presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola. Fue el Día del Vino. ¿Es el Día del Vino Mexicano?
No, el lunes 7. El lunes 7 es el Día del Vino Mexicano.
Y hablábamos de las catas de café y hablábamos también de las catas de vino. Para quienes no han tenido la oportunidad de experimentar una, ¿qué se obtiene de una cata de vino? ¿Cuál es el objetivo de una cata de vino? Y sobre todo, la misma pregunta que le hacía yo a Octavio, ¿cómo es la experiencia de una cata de vino?
Bueno, la experiencia de una cata de vino es más que nada para aprender y saber a distinguir sabores, aromas y calidades, obviamente. Uh-huh. En la cata percibes si la uva estuvo mucho tiempo en barrica, el vino estuvo mucho tiempo en barrica, si tuvo un añejamiento corto o si no tuvo añejamiento, como es la mayoría de los casos de los vinos blancos o de los vinos rosados que tienen poco añejamiento. También puedes percibir si la uva tuvo mucho azúcar. Si tiene mucho azúcar, genera un grado alcohólico mayor una vez que se fermenta, etcétera. Hay una serie de cosas que puedes ir aprendiendo a conocer, y sobre todo las varietales de uvas. Hay uvas que son muy suaves, hay uvas que son un poco más fuertes, hay unas que son de gran concentración, y bueno, cada una de ellas sirve para acompañar diferentes comidas. La gente en todo maridaje. El mundo las usamos para maridar diferentes cosas. Ya en el mundo está cambiando los conceptos y las tendencias. Ya cada vez más se utilizaba el tinto casi en el 80%. Hoy el 69% del consumo en México es tinto. Ya está creciendo el rosado, está creciendo los blancos y están creciendo los espumosos también.
Sí.
Afortunadamente en México está creciendo el consumo, el gusto por esta bebida que sustituye o que complementa la comida en muchos casos. ¿No?
Los expertos en vino muy puristas confían, creen y quieren en el blanco y el rosado y los espumosos, o realmente dicen, no, el vino es el tinto.
No, ese es precisamente uno de los temas importantes. El vino, de cualquiera que sea, es vino finalmente, y puedes lograr los más grandes maridajes, los mejores gustos, las mejores apreciaciones con vinos blancos también, o con vinos rosados, sobre todo los blancos. Hay unos blancos en el mundo que son famosísimos por su calidad, ¿no?
Ahora, ¿el mejor vino es el que a cada uno le gusta, o sí hay vinos que de verdad debes de decir, esto no te puede no gustar, esto es una belleza de vino, más allá de que si a ti te gustan dulcecitos o ligeritos o tal uva?
Bueno, yo creo que cada quien tiene su gusto, y eso es precisamente lo que mencionaba Octavio. Cuando vas aprendiendo a catar y vas aprendiendo a conocer los vinos, vas aprendiendo a distinguir los sabores, y entonces vas diciendo, este es el que me gusta y este es el que... No es que esté malo, simplemente me gusta más este otro. Y así te vas yendo hacia los sabores que más te gustan. Básicamente para eso son las catas, ¿no?
Pero ¿cómo identificar? La gente que nos está escuchando que nunca ha ido a una cata de vino así, ¿cómo identificar si es un buen vino o no? ¿Cómo le hacen ustedes?
Sobre todo cuando te dicen que te sirvan a ti para ver si está bueno el vino. Y dices, no, yo no quiero decidir qué tal.
Esa acción del restaurante de que te dicen, lo prueba usted, primero debe de ser la persona que más conocimiento de vino tiene en la mesa.
Pero muchas veces por cortesía te dicen, por favor, Daniel, y tú, no.
Bueno, pero eso no es para decir si te gusta o no. Es para decir si está echado a perder o no.
Exacto.
Si no está echado a perder, está bueno y se acabó, ¿verdad? Pero normalmente los vinos están buenos, están en buenas condiciones. Es rarísimo que salga una botella mala. Se puede dar, evidentemente, pero es muy raro, rarísimo. De una en 100,000 prácticamente, con una buena producción.
El tema de los vinos es algo que se estudia con muchísimo tiempo, que requiere de muchísima experiencia. Pero ¿cuáles son, digamos, los tres puntos que todos y todas deberíamos de saber sobre los vinos? Por ejemplo, las uvas, de dónde vienen, cómo son los vinos de diferentes países, ya para entrarle más al tema de los vinos mexicanos.
Bien, mira, los vinos vienen de la región básicamente de Europa y del norte de África, en la parte de Asia, en Fenicia, por allá se dan los primeros conocimientos del vino. Hoy en día en Europa se produce gran cantidad del vino que hay en el mundo, y los europeos han ido perfeccionando la calidad del vino en una forma impresionante.
¿Francia, España e Italia?
Francia, España, Italia, un poco Alemania y un poco Austria también, pero básicamente esos tres. Y bueno, hay otros países, todos los países europeos producen uva, uh-huh. Producen vino. Uh-huh. Hasta Albania, toda Europa produce vino. Y en lo que le llaman ellos el Nuevo Mundo, ellos le llaman el Nuevo Mundo, también producimos vino. Uh-huh. Produce, obviamente, en Oceanía, está Nueva Zelanda, está Australia, que producen mucho vino para el mundo, y está América. Y en América ha ido creciendo fuertemente la presencia del vino, Estados Unidos, Argentina y Chile. Pero el primero de todos ellos, Fue México. Eso. En México nace el vino por primera vez en América.
Se da en todos los climas porque en el caso del café hay el famoso cinturón del café en el mundo, ¿no?
Correcto. La franja de los trópicos es en donde podemos producir café en esta combinación de altitud, latitudes, pues, y pues sí.
En cambio, en el vino, pues, tenemos Chile, pero California y Francia.
Claro. Mira, son más o menos las mismas tendencias, la misma distancia del Ecuador. Son más o menos. Sin embargo, en México hemos roto un poco eso. Y en otros lados, en la misma Europa, se producen vinos probablemente menos azucarados o un poco más, mejor los blancos. A ver, te pongo un ejemplo. Aquí en México, en Querétaro, se produce una calidad extraordinaria de vinos espumosos y blancos.
Uh-huh, deliciosos.
En Coahuila se producen muy buenos tintos. Baja California, muy buenos tintos, más parecidos a la franja del Mediterráneo que es tan famosa, ¿no? Donde se producen los mejores vinos, así como igual que el café. Sin embargo, en México está creciendo de tal forma la apuesta por el vino que en los últimos 10 años éramos 6 o 7 estados productores de uva para vino, ahora son 17.
¿A poco?
El día de hoy son 17, uno más que la mitad.
¡Ah, muchísimos! ¿Okay? Nunca todos, me hubiera imaginado.
Todos de Puebla hacia el norte.
¡Ah, wow!
Primero. Segundo, tenemos más de 100 variedades de uva que se dan en México. Uh-huh. Tenemos vinos. Los vinos mexicanos ganan medallas de oro en todos los concursos internacionales.
Sí.
Y cantidades de medallas mayores a la proporción del vino mexicano que es en el mundo. O sea, estamos rompiéndola, se puede decir, y estamos de moda.
Sacándola del parque.
Claro.
Oiga, cuénteme algo, ¿cuáles son las principales uvas o las uvas más conocidas?
Las más conocidas en México es el Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, y que ha tomado un vuelo impresionante, y los blancos Chardonnay y Sauvignon Blanc son los de mayor conocimiento.
¿De qué depende que la uva sea de ese tipo?
Depende del clima.
Ya.
Si el clima es muy cálido, funcionan mejor unas. Si es más frío, funcionan mejor otras.
Y de eso también depende la diferencia de un Malbec mexicano a de un Malbec francés.
Sí, claro, de eso depende
del
también.
Clima,
del clima. Del clima. Si no se acomoda bien al terreno la uva, van a salir uvas que no funcionan bien, no están buenas. De lo que pruebas el vino, te das cuenta que ahí hay que cambiar.
Ahora, me queda claro que se puede reconocer, quienes más saben, el tipo de uva, pero también el país. Si usted prueba un vino, dice, este es francés, este es mexicano, este es italiano.
Español.
Mira, los grandes sommeliers, sí, yo no soy sommelier.
Pero sabe mucho. Pero
los grandes sommeliers reconocen si es de Nuevo Mundo, de Viejo Mundo, si es Malbec, si es Cabernet. Yo a lo mejor te puedo distinguir los varietales de uvas, pero así como de dónde son, eso ya es un gran conocimiento que yo no lo tengo.
Ahora, el vino mexicano, el café mexicano, Octavio.
Compartimos muchísimos de los códigos y valores que reconocemos en el vino. En el caso, mencionaba Salomón, el Cabernet, ¿no? Siendo uno de los más populares. En México, incluso tenemos denominaciones de origen de café, como puede ser el famoso Pluma Hidalgo, que uh-huh. es una adaptación de un varietal, que es la típica. Así como tenemos distintas uvas en el vino, hay distintas frutas en el café, como los típicas, los bourbones. Hoy el más famoso es la variedad Geisha, que se dio en Panamá y que recientemente pues hemos encontrado estas subastas exorbitantes por kilo de este café.
Y ahí te voy a tener que interrumpir para ir a una pausa, Pame.
Vino, dinero y amor a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¡Viva! ¡Viva!
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos. En tu
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
curioso que sigamos con música española, Pame, cuando estamos hablando de vino y café mexicano, pero digamos, es la unión de las dos culturas.
Así es.
En el conflicto que hay en este momento entre ambos países, desde el Palacio Nacional, con nuevo inquilino, nueva inquilina en este caso. Estábamos hablando del café mexicano.
Así es. Desafortunadamente, yo no tengo las mejores noticias, así como podemos hablar del vino y de esta apreciación del vino mexicano en el mundo. La realidad es que no solo en México, sino el cambio climático está afectando duramente las calidades de café, y eso incide directamente en las producciones tanto del mundo como las de México. Hoy, los únicos que podemos rescatar al café mexicano somos nosotros. ¿Por qué? Porque México produce más o menos 230 millones de kilos al año. Eso apenas logra abastecer el consumo nacional de café, que va creciendo. De hecho, tenemos en nuestras manos una maravillosa conjetura, que es: somos un país productor, y de hecho quizá en cierta medida Vietnam, pero en la escena del mundo somos el único país productor con una economía de consumo fuerte, convirtiéndose en un país consumidor. ¿Y eso qué significa? Que las reglas de calidad, lo que tú preguntabas, ¿qué es un buen café? Eso nos habilita para poder desarrollar qué es bueno y qué es malo.
Ahí hay un tema muy importante, porque en el caso de los vinos, bueno, pues sí hay un órgano regulador, pero en el caso del café no hay un órgano regulador.
Sí, de hecho, la razón por la que estamos hablando del café es por el Día Internacional del Café, que se instaura hace, si quizá me falle la memoria, alrededor de 30 años, por el OIC. Pues bueno, también hay otras entidades internacionales como el Coffee Quality Institute, que es, por ejemplo, quien me certificó como catador de café.
O sea, ahí, por ejemplo, un café también tiene como, tiene que...
Sí, reconocemos calidades y damos definiciones.
Sellos, digamos,
sí,
¿no?
En el caso del café especial, o lo que reconocemos un café especial, es que en una catación le asignamos una calificación, y cafés arriba de 80 puntos que no tienen defectos en verde se consideran cafés especiales. Es una categoría de cafés de calidad, ¿no?
El vino mexicano empezó a tener hace 10 años, platicábamos aproximadamente, este boom, este auge. Uh-huh. ¿A qué se debió?
Bueno, se debió a que hicimos un trabajo importante en México de abrir las etiquetas mexicanas. Hace algunos años se decía que era muy caro el vino mexicano.
Eso es un mito, ¿no? Que sobre claro. todo en México el vino mexicano es mucho más caro.
Sí, eso ya está en la historia. Mira, de entre 0 y 100 pesos, el 12% del vino mexicano se vende ahí.
¿Ah?
El 12%. Entre 150 y 200 se vende otro 12%. Y entre 300 y 500 se vende el 50%.
Oh, wow.
O sea, realmente queda un 20% para los vinos premium, de los valores premium. Uh-huh. O sea, realmente el vino mexicano está entrando a valores muy buenos en el mercado. Estamos compitiendo con los españoles, italianos, americanos, los que entran a México con precios muy bajos, inclusive en algunos países hasta los subsidian, y eso es un problema para nosotros,
claro.
Pero finalmente estamos compitiendo con todos al mejor nivel y con la mejor calidad. Y lo mencioné hace un rato, lo de las medallas. Estamos teniendo medallas, conseguimos medallas casi como la misma cantidad de medallas que consigue Argentina, que tiene 160 mil hectáreas, y nosotros tenemos 10 mil hectáreas.
Wow, wow.
Esa es la gran diferencia. La misma cantidad de medallas quiere decir que nuestro vino, con muy pocas muestras que mandamos, somos mejores o igual que ellos.
Me parece que se ha hecho un buen trabajo de conocimiento, reconocimiento, posicionamiento, claro. Sería la palabra, ¿no? Cada vez con más frecuencia en un restaurante ofrecen un vino mexicano, o el vino que te ofrecen por copeo es mexicano, lo cual antes era rarísimo.
Claro, bueno, hemos trabajado mucho con eso. Mira, firmamos un convenio con Canirac, la Cámara de los Restaurantes y Hoteles.
¡Qué bien!
Y nosotros les estamos capacitando a los dueños de restaurante, a los meseros, a los gerentes, a los capitanes, a los sommeliers, a todo el personal, para que pierdan el miedo de ofrecer un vino, porque el mesero dice, no, una cerveza no tengo problema, y ofrece una cerveza.
Uh-huh.
Y le ofrece un vino, y a lo mejor el señor lo va a regañar, entonces tienen miedo. No, los estamos capacitando para que pierdan el miedo y lo conozcan, y estamos yendo a todo el país, inclusive por streaming, y directamente en todo el país estamos capacitando, y eso ha hecho que se generalice el uso en los restaurantes. Tú vas a un restaurante y encuentras copas ahora que antes
sí,
no había.
Sí, sí, es cierto.
Eso es una ganancia importante y una generalización del uso que es para acompañar la comida es muy bueno.
¿Un buen vino es necesariamente caro?
No. Bueno, te lo decía, a ver, hay vinos mexicanos que aquí se venden abajo de 500 pesos que sacan gran medalla de oro en Bruselas o gran medalla de oro en Francia. Aquí se venden en 450, en 500 pesos un vino que saque la mejor medalla en el mundo, compitiendo con los de España, Italia, Francia, México, Estados Unidos, todos. Y ahí sacamos el oro, quiere decir que estamos al mismo nivel. No, claro. Necesariamente es más caro. Hay algunos mexicanos caros que sacan medallas, pues algunos poquitos caros que quedan en México, sí. Realmente la gran mayoría estamos en un precio muy competitivo y la gente nos ha preferido.
¿Cuál es su vino favorito?
El Cabernet con Shiraz. Ese es el que me gusta mucho.
¿De alguna casa en particular?
De
ya.
La mía.
Pues bueno, no, aproveche.
Hacienda Florida, es el ver. No, pero hay unos muy buenos en el mercado. El Gran Ricardo de
Montechanique,
que es
muy bueno también.
Hay unos especiales que hace Gran Reserva a Casa Madero. Qué bárbaro, esos usan medallas y recogen medallas como con pala, esos cuates. Sí. Muy bien. Hay mucha calidad. Y mira, hay un dato muy importante. En México, hace 20 años, el consumo per cápita era 0.225 mililitros. 225 mililitros per cápita, por adulto. Uh-huh. Hoy es 1.38 mililitros por adulto. Significa 6 veces ha crecido el consumo en 20 años. ¿Qué quiere decir? Que la población descubrió el vino para acompañarse. Y sigue siendo muy bajo. 1.38 comparado con los 11 litros de Estados Unidos o con los casi 40 litros de Argentina o de España, 25, 30 o Francia, mucho más. Vamos, estamos muy bajos. Nuestro mercado está creciendo y hay grandes expectativas para el vino mexicano en México todavía.
¿El buen café es caro?
El buen café debe ser bien pagado. Nuestra expectativa debe de estar puesta en toda la cadena del café, desde el productor hasta el barista que nos lo prepara. Justamente lo que decíamos, hay escasez de café. Lo que debemos de buscar y reconocer es que nuestro café venga de México y entre más trazabilidad tengamos, a diferencia del vino que es muy fácil y casi damos por sentado saber la uva, el origen, el terruño, con el café no pasa. Lo que debemos de buscar es de dónde viene nuestro café, si sabemos el nombre o el nombre de la cooperativa de dónde viene nuestro café, mejor. ¿Por qué? Porque eso nos asegura que estamos consumiendo café mexicano.
Para ustedes es un delito, casi casi pecado, ponerle al café leche, azúcar, stevia.
No, en lo absoluto.
Jarabe de vainilla.
El café es para disfrutarse. Creo que hay quien tiene acercamientos al café por lo estimulante que es. Y hay quienes lo que buscan es una experiencia sensorial. Entonces,
que te tardas 10 minutos en pedir el café.
Pero no son mutuamente excluyentes, ¿no? Y justo ahora que mencionabas del tema de Argentina y el vino por su extensión de territorio, pasa lo mismo con la producción nacional. Pensamos que el café veracruzano es el mejor cuando en realidad es el que más produce. Lo encontramos en los primeros lugares en tasa de excelencia, pero también en los últimos lugares. Y tenemos 16 regiones productivas en el país. Cafés de Estado de México, de Nayarit, de Guerrero, de Hidalgo, ¿no? Que no reconocemos normalmente.
Al revés, de Puebla para abajo café, de Puebla para arriba. Para arriba vino.
Así es, exactamente.
El clima.
El vino, sí es un pecado ponerle que Coca-Cola, perdón, ya dije que refresco de cola para el calimocho, por favor, no, Salomón, no. No.
Hay gente que les
no
pone
seas
algo
condescendiente.
No es lo
correcto. Estamos celebrando el vino mexicano, el lunes es el día del vino mexicano y ya empezaron desde la semana pasada, transmitimos desde el Bajío en Polanco el primer evento, pero ¿qué más habrá?
Bueno, la campaña Elige Vino Mexicano y consiste en varios temas. El primero es que hay una serie de restaurantes en todo el país que accedieron a tener un precio especial para el vino mexicano, para descorchar si tú llevas tu botella de vino mexicano. Hay dos restaurantes inclusive que van a cobrar un peso por el descorche.
¡Qué bien!
Hay más de 100 restaurantes que están...
Mexicano, no vayan a llevar la botella de ron.
Claro. La mayor parte van a cobrar entre 50 y 100 pesos los descorches.
¿Dónde se encuentra la lista de esos restaurantes?
En la página elige vino mexicano.com.org.com.
Org. Vino, elige. Elige vinomexicano.org.
Sí, ahí está disponible. Inclusive la página del Consejo Mexicano Vitivinícola también. Ahí se puede ver la lista de los restaurantes que están participando, las empresas mayoristas de productos de abarrotes en general. También hay 230 tiendas en el país que están trabajando también en la campaña Elige Vino Mexicano. Y por supuesto, o sea, hay otras cosas. Vamos a tener una exposición fotográfica.
Ay,
en las rejas de Reforma.
Ay, esas son hermosas.
Se inaugura el 4 de noviembre.
Las vamos en las rejas de Chapultepec.
Son fotografías de los viñedos, etcétera, ¿no? Y bueno, va a haber una serie de actividades adicionales también.
Eligevinomexicano.org, ahí sí. Todas las actividades.
Ahí se puede consultar todas las actividades y esperamos que toda la gente nos acompañe.
Pues felicidades a todos ustedes que han impulsado tanto el crecimiento del vino mexicano. Y gracias, sobre todo, más que felicidades. Y gracias por haber venido, Salomón.
Gracias a ustedes por la invitación, muy amables.
Una buena cata de café para saber, para conocer más de café precisamente. Octavio, ¿dónde?
¿Cómo? Pues en el marco de los festejos del Día Internacional del Café, quiero invitarlo a quienes nos escuchan aquí en Ciudad de México a que adquieran su pasaporte mexicano del café. Esta es la tercera edición.
¿Ah?
Esto es una colaboración de un conjunto de barras de café, incluyendo Alma Negra Café, de la uh-huh. cual soy fundador. Y los invito a que visiten todosporelcafé.com y que adquieran su pasaporte, una lista de más de 40 cafeterías bonito. Que se especializan en traer granos especiales. Hablábamos de calidades, granos con arriba de 80 puntos. Y pues bueno.
Gracias, Octavio.
Gracias.
Gracias a los dos.
Gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Para oídos curiosos.
Oye, Vivi, hablando de datos curiosos, no solo hay pasaporte de café, como nos decía Octavio hace ratito, sino que hay pasaporte de vino mexicano, lo tengo en mi mano.
Está increíble el pasaporte de vino mexicano.
Y el chiste es ir sellándolo cuando vayas a las casas en las diferentes regiones en las que se hace vino.
Baja California.
Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Querétaro, por supuesto. Qué increíble lo que hemos aprendido hoy. Y también hay pasaporte del café mexicano.
Así es, está increíble, porque aparte tiene un código QR, entrada sin costo en algunos lugares.
Y ahí te viene descuento,
y en algunos viñedos,
los horarios, wow.
Descuento,
qué
increíble.
Bonito programa. Pero increíble. ¿De qué va el dato que tenías planeado para hoy?
Dani, hoy 4 de octubre es el Día Mundial de los Animales, una fecha promovida por la Organización Mundial de Protección Animal. Pero aquí, digo, lo interesante también es que justo coincide con el día particular del Santo de los Animales, San Francisco de Asís. Así que miles de personas llevan a sus mascotas a bendecir. Lleven a sus mascotas, porque es de todo, perros, gatos, hámsters, de todo. Y se pone ahí muy, muy curioso también ver a los animales y cómo son bendecidos, Dani.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Pensé en mi Barack. Oye, octubre es en general, se ha institucionalizado como el mes para la concientización, para recordar a las víctimas de cáncer de mama, pero sobre todo, lo más bonito, es para la prevención del cáncer de mama. Específicamente, el 19 de octubre es cuando todos los medios de comunicación nos volcamos para poner sobre la mesa las campañas de prevención de cáncer de mama, que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
Así es, Dani. Y Grupo La Comer tiene un proyecto muy, muy interesante y muy bueno para justo el tema de las campañas del cáncer de mama.
Están con nosotras Jacqueline Bechot y Adriana Cruz de FUCAM y de La Comer para platicarnos precisamente de esta campaña. Bienvenidas ambas, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta campaña.
Muchas gracias.
Platíquenos de qué va esta alianza y esta campaña que están en este momento poniendo sobre la mesa.
Mira, pues la verdad estamos muy contentos porque llevamos 16 años trabajando de la mano con FUCAM. ¿En qué consiste? En que estamos acercando mastografías gratis en 58 sucursales.
Wow, aquí estoy viendo que justo Grupo La Comer, tras 16 años consecutivos de sumarse a la lucha contra el cáncer de mama, pues ha realizado estos eventos y estas cosas que tienen junto con la Fundación de Cáncer de Mama, mejor conocida como FUPCAM, pero también estoy viendo que tienen estudios para gratuitos.
Sí, son mastografías gratis. Es importante que consulten nuestra página para que puedan acudir a realizarse el estudio, sepan en dónde se va a encontrar la unidad móvil. Nosotros, Grupo La Comer, donamos un porcentaje de nuestras ventas de nuestras marcas propias de Golden Seeds y Pharmacom y de nuestros departamentos de frutas y verduras, gourmet y sin azúcar.
O sea, algunos productos donan, o sea, nosotros los compramos y ellos a su vez donan.
Sí, exacto. Hoy contamos con cerca de 8,000 artículos que diferentes marcas donan a diferentes fundaciones y nosotros, mediante nuestras marcas propias y estos departamentos, donamos directamente a FUCAM durante las ventas del mes de octubre.
Muchos productos pintan sus empaques de rosa y a su vez muchos edificios se pintan de rosa.
Sí, así es. Este año nosotros vamos a iluminar 5 sucursales que pues para nosotros son muy importantes, como La Comer Satélite, La Comer El Olivar, La Comer Lomas Anáhuac, Juriquilla y Fresco Bosque Real van a estar iluminadas de rosa. Pero dentro de la sucursal vamos a contar con todos nuestros pasillos rosa.
Y todos los productos que están, digamos, con empaque rosa, ¿donan a la causa?
Sí, así es. Diferentes marcas donan a diferentes fundaciones.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, perdón, mi día ha sido demasiado largo y apenas son las 10. Gracias.
Gracias. Gracias.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
¿De qué va el consejo de nutrición, Katia Leal, para cerrar la semana?
Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. El huevo es uno de los alimentos más completos que existe gracias a sus antioxidantes, vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales y proteína. Existen mitos asociados a que el huevo incrementa el riesgo cardiovascular debido a su alto contenido en colesterol, pero el consumo moderado de huevo no se asocia con mayor riesgo cardiovascular. La proteína del huevo es la de mayor valor biológico y de fácil digestión, de acuerdo a algunas investigaciones, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales. Su proteína es de gran digestibilidad. El organismo es capaz de aprovecharla casi por completo siempre que esté cocida. Tiene un alto contenido de vitamina D, vitamina B12, vitamina A, hierro, zinc, entre otros. La absorción del hierro se mejora al consumir el huevo completo, ya que la clara favorece la absorción del hierro en el intestino delgado. Un huevo de tamaño medio aporta aproximadamente 70 kilocalorías. En general, es considerado un alimento altamente recomendable en una dieta variada y equilibrada.
Gracias, muchas gracias. Katia, ahora sí, musiquita. Ahora sí de flamenco. Ahora sí de flamenco, Pamis.
Juro que el tiempo que tú estés dentro yo te esperaré. El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré.
Recomendar un eventazo en el que plan de hoy, Vivi.
Así es, Dani, se trata de Voces de Lorca, que se va a llevar a cabo el jueves 10 de octubre a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, que es en Donceles 36.
Que está de aniversario, además.
Sí, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, inspirado también el evento en la obra teatral en La Casa de Bernarda Alba, que es escrita en 1936 por Federico García Lorca. Pero es un espectáculo pues lleno de danza y de música flamenca. Es un espectáculo que de verdad no se pueden perder. Y Viva Flamenco, ya nos platicaba Leti Cosío, que pues cumple 20 años.
Un gran espectáculo. Los boletos en Ticketmaster o en el Teatro Esperanza Iris.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Oiga, ¿qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en este país para cerrar esta semana importante, histórica? A mí me gustaría hacer una pausa. Lo platicábamos el miércoles después de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta. Lo que sucedió con Rafael Inclán ayer diciendo que tendríamos un ama de casa al frente del país durante 6 años. Esta tendencia presirvienta es increíble a lo que puede llegar la polarización, el odio, las filias, las fobias. Esto dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto.
Aprovecho también para decir, porque por ahí en las redes sale sí, esta palabra que se usa de sirvienta, que es terrible. Terrible. No hay... Eso que es de el porfiriato, de la colonia. Son trabajadoras del hogar y hacen un trabajo digno.
Son las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum en esta tendencia y en esto que se ha hablado. No estamos entendiendo nada de lo que está pasando. Más allá de lo que se puede criticar o no de la incipiente administración de la presidenta, no va por ahí.
No va por ahí. Por cierto, la presidenta también habló de lo que ocurrió con la Suprema Corte en esta decisión de decidir si tienen las facultades para revisar la reforma al Poder Judicial y en su caso revertirla. Dijo que no sería un golpe de Estado, como dijo la ministra, sería un golpe a
Guadalajara. Alito Moreno, que se va a quedar en el PRI, Airbnb, ya hablaremos de esto la próxima semana, y Oaxaca con los efectos de la tormenta tropical. Estamos al pendiente y les mandamos un abrazo con solidaridad. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Se quedan con Maxine Bibi.
Gracias, buen fin.
Soy Daniel, nos escuchamos el lunes y nos vemos más temprano en la tele.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.